Lo cierto es que soy una mala persona. Pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de Compact Disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes.
Ahí estaba la canción de Underworld, debajo de esta gran película que se llama... ¿No? ¿No la has visto?
No, no la he visto.
Transpotting. Transpotting, año 1996.
Esta debería haberla visto, ¿eh? Por año.
Tienes una asignatura pendiente con esta película, refleja, bueno, intentaba reflejar una sociedad que está, aunque no queramos verla, del consumo de drogas, digamos, a un nivel ya muy, muy, muy elevado, protagonizada por Ewan McGregor, una grandísima película. Que también la trama tampoco es nada del otro mundo, porque son al final unos amigos que se dedican simplemente a drogarse, a meterse en líos y en situaciones hilarantes. Y bueno, al final hay un mensaje ahí, ¿no? De qué es lo, sobre todo desde el principio al final de la película, como que dicen que, sobre todo Ewan McGregor, que está ahí porque quiere, y cuando quiere se lo deja y se dedica a lo que dice, ¿no? En la parte final de la película, lo que dice de que quiere ser una persona normal y tener una familia y tal, ¿no? Pues digamos que estaba en el mundo de la droga porque él quería. La película es un viaje extraño porque es dura, no hace muchas concesiones y ya digo, es momentos enrevesados de la película en la que, por ejemplo, yo recuerdo una de las escenas más sobrecogedoras, que es cuando intenta uno de los personajes pasar el mono sobre de la heroína en casa y, bueno, pues empieza a tener alucinaciones y tal. Bueno, pues una película que Sumaya, tienes que ver, ya no por no
esta
por edad,
sí, por temática sí que es más probable que vea más que las anteriores, porque sí que me parece un tema interesante.
Sí, no, la verdad es que aborda, bueno, pues eso, el consumo de drogas y como una serie de personas no tienen otra cosa que hacer en la vida más que drogarse, y evidentemente, aunque no lo queramos ver, parte de la sociedad sigue así, o sea, no... O sea,
y en ese momento también era un momento un poco de irrupción, ¿no? De cuanto, bueno, las drogas de diseño, ¿no? La cocaína, sí, el heroína, sí, sí. Y todo eso, entonces, bueno, una película que en su momento seguramente impactó mucho.
Tienes que verla.
Vamos a la siguiente.
Vamos a la siguiente.
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Y esta, bueno.
Hombre, esta es un regalo que me ha hecho Oscar para no hacerme quedar muy mal, ¿no? Además, el nombre lo ha dicho por si tenía alguna duda,
bueno,
¿no?
Bueno, pero te digo, hay un momento que dicen el nombre de la película, que dice Matrix. Dice, ¿sí? ¿Qué es Matrix? Y ahí lo he cortado.
Sí,
lo que
vale.
Es que no se nota.
No, claro, pero también sí que la hubiese identificado. Bueno, Matrix, como bien dices.
Esta ya es más
sí,
archiconocida.
Sí,
¿no?
Esta sí.
1999. Las hermanas Wachowski hicieron esta grandísima película que se ha convertido evidentemente en una película de culto, en una película en la que las referencias actuales continúan siendo muy vivas. Quiero decir que la gente sigue reivindicando esta película y aparte se ha quedado en el imaginario popular lo de estar en Matrix, o sea, como referirse a otra,
sí,
a otra dimensión paralela o a otro mundo, o este vive en Matrix.
Sí.
Y Y la verdad es que la película al final, al fin y al cabo, aparte de su Oscar a los mejores efectos visuales, porque hay que recordar que los efectos especiales eran bueno, pues fueron pioneros en la época y todavía han aguantado bien el paso del tiempo, es una película de índole filosófico. Si antes veníamos de Trainspotting de decir que el personaje quería dejar el mundo de las drogas para dedicarse a tener una vida normal, en esta lo que te dicen es que tu vida normal no es normal, sino que estás como preso, ¿no? Como pues eso, eres como una especie de máquina que trabaja, y de hecho de eso va la película, de chuparnos la energía, y que realmente el mundo real no es el que vive, sino otro, ¿no? Y no es más que recurrir al mito de la caverna de Platón, de lo que estás viendo no es lo real, sino lo real está ahí fuera, y alguien tiene que venir y sacarte, y cuando salgas te deslumbrarás, que es lo que le pasa al personaje, tal. O sea, que va por ahí. Y la siguiente película también la vamos a enlazar con el mundo de la filosofía. No te doy más pistas.
¿Quién eres?
Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas.
¿Y quién soy yo?
El protagonista.
Nada era real.
Tú eres real. Por eso valía la pena verte. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo.
Nunca has tenido una cámara en mi cerebro.
Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte.
Está así. El show de Truman. Me ha costado porque he pensado primero sí la de Jim Carrey y luego ya
claro.
La he identificado, pero sí.
Esta sí que es la pusieron, ¿no?
Sí. Además, en una asignatura que no era tanto de cine, sino sí. Como que lo relacionaba con el tema de Gran Hermano y estos realities de telerrealidad que surgieron también un poco a finales de los 90, después de la película, sí. Pero que bueno, se relacionaba mucho con eso, ¿no? Con la realidad, ¿no? Con esos programas que comentábamos.
Ahí estaba esta película de Peter Weir, también director de La Costa de los Mosquitos y El Club de los Poetas Muertos. Un director con mucha clase, la verdad, y que esta es una de mis películas favoritas. La he visto una y otra vez. Es encantadora, se lleva muy bien verla. No, si no la han visto, se la recomiendo. Y ahonda en eso, en un personaje que nace en una productora de vídeo, en un gran plató, que es una isla, y toda su vida, pues es, claro, es una farsa, pero realmente es su vida, ¿no? Y llega un momento que él, pues, no desvelo más, descubre todo el pastel, ¿no? Y ahí estaba este diálogo entre el director, productor de la serie y el personaje que era Truman, ¿no? Preguntándose si, o haciéndole ver que la vida que él quería llevar era mucho más peligrosa que la que habían preparado para él en el plató, ¿no? Donde todo estaba, entre comillas, controlado. Ahora vamos a una que va a ser, bueno, no sé, ya veremos.
Igual te sorprendo, ¿eh?
Igual me sorprendes.
Estábamos en un bar de Saigón, aparece un niño. Un niño que lleva una caja de limpiar zapatos. Y dice, limpia, señor, limpia. Y yo le digo, no. Y él insiste. Y yo y dice, sí. Yo voy por un par de cervezas. Y la caja es una bomba. Abre la caja y su cuerpo salta por los aires hecho pedazos. Le veo allí caído gritando como un loco. Tuve que quitármelo de encima. Estaba cubierto de pedazos de su cuerpo. Mi amigo hecho pedazos encima de mí. Sangre por todas partes. Intento mantenerlo entero y se le siguen saliendo los intestinos. Nadie me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Me lo repite una y otra vez. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas. No puedo quitármelo de la cabeza.
Te tengo que decir que sí. Cuando me has dicho antes que Sylvester Stallone volvía a salir,
ajá,
me he quedado pensando. Y como claro, más o menos la temática de sus películas, a ver, pues no te hace una película romántica, ¿no? Sylvester Stallone. Entonces me he quedado pensando, entonces cuando ya la voz la he reconocido, entonces pues me he arriesgado. Rambo
1, acorralado en España. La verdad es que esta película yo la tengo que reivindicar no como una película bélica, aunque
no,
lo
y
es.
El diálogo muestra que realmente no es una película bélica como tal. Sino
aquí en esta película lo que se denuncia, y es conveniente decirlo, es algo que conocemos ahora como estrés postraumático. Y es estos soldados que llegaban de la guerra con graves secuelas psicológicas. Y te tengo que decir que hasta que esta película no lo denunció abiertamente, no había, en los Estados Unidos, no había un sistema para proteger a estas personas que se convierten también en unas víctimas de aquello que han hecho, ¿no? En este caso, el protagonista venía de la guerra de Vietnam, y además una guerra que se había perdido desastrosamente y con graves perjuicios para Estados Unidos, pero también para la gente que venía de ahí, ¿no? Y esta película, Rambo 1, Acorralado, pues Rambo llega a un pueblo donde él no tiene nada, va con una mochila en su espalda, y solo encuentra pues que problemas, inadaptación, y aparte el sheriff del pueblo es un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay un poquito de choque, porque claro, él es un veterano de una guerra que ganaron y viene contra uno de una guerra que perdieron. Y aparte, en la película no muere nadie, o sea, Rambo no mata a nadie. Digamos que el guión estaba un poquito así planteado, muere alguien, pero es por un accidente aéreo. Entonces es una película, la verdad es que con bastante mensaje, y tengo que decir que en el imaginario popular se quedó como No me siento las piernas, porque un humorista utilizaba, digamos, este doblaje, esta forma de y esta escena lo utilizaba para, se creó un personaje cómico, pero no dice eso, dice no encuentro sus piernas, no me siento las piernas, y él durante muchos años se creyó que decía eso la película.
Vaya.
Bueno, anécdota, ¿eh? Una película que costó 14 millones y recaudó 47, o sea que al oro. Bueno, nos quedan dos, esta es muy complicada, esta que tengo ahora muy complicada.
Sí, pues nada, la buscaré en el móvil.
Dime, ¿por qué me has hecho esto? Por favor, dime. Tengo miedo.
Tú no eres mi madre.
Dime, por favor.
¿Qué le pasa?
El corazón.
No puede darle nada.
Entraría en coma.
Dime, esa poli cura su menos. Una posti que bate ese caracol.
¡Tú no eres mi madre!
No escuche.
¿Por qué, Dime?
Demian.
Dime, por favor.
Demian. Salga.
Bueno, estremecedor, ¿no? Lo que,
sí, la verdad es que el doblaje al castellano...
Es que se hace muy bien, de verdad. Se hace muy bien. ¿El exorcista?
El exorcista. Y esta era un poquito para pillar, porque, bueno, el exorcista podría haber cogido cualquier fragmento de la película.
Ya, no es el más...
Pero he cogido este para digamos, para intentar pillar a alguien. Pero bueno, si alguien que haya visto El Exorcista sabe que en esta parte final el diablo, bueno, Pazuzu, la posesión de Linda Blair, lo que intenta es al padre Carras engañarle, ¿no? Haciendo ver que era su madre, y el doblaje de la madre y los sonidos de abajo es, o sea, aunque no estés viendo la película, que solo lo estamos escuchando, ya es estremecedor, ¿no? Y ayer, cuando preparaba el programa, me fui a la parte final para coger, para lo que hemos dicho, ¿no? Para rebuscar algo así, y me quedé viendo la película hasta el final porque bueno, la verdad es que es una gran película. El Exorcista, 1973, William Friedkin, considerada una de las mejores películas del género de terror, y lo sigue siendo con el paso del tiempo. Bueno, vamos a la última, breve y también muy conocida.
Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela.
Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios?
No.
Entonces, ¡muere!
Ray, cuando alguien te pregunte si eres un dios, contesta sí.
¿Y la película es?
Cazafantasmas.
Cazafantasmas, la Cazafantasmas 1, 1964, una película dirigida por Ivan Reynal. Y te digo que es que cuando estaba escuchando el corte del exorcista, la voz, en el doblaje que le habían puesto a la que se suponía que era la madre del exorcista, me recordó a este doblaje que hicieron de la película de Cazafantasmas para ponerle a la mujer. Y de ahí me fui a esta y cogí este corte, que bueno, que también es una película pues llena de... Uno de los trucos de la película Cazafantasmas es que es un gag detrás de otro, ¿no? Entonces van... Este es uno de tantos, ¿no?, que le pregunta si era un dios. Y creo recordar también que creo que era algo relacionado con algún dios sumerio el que posee a la protagonista. Pues bueno, hasta aquí...
Bueno, está bien ese detalle, saber que era un dios sumerio y no...
Bueno, un dios, un diablo sumerio.
Bueno,
pues hasta aquí, estas 10, creo que has acertado 8, creo, 7.
Sí, por ahí. Bueno, un notable bajo.
Con solvencia has pasado la prueba. Y vale. La semana que viene vamos a traer también una sección de adivina de qué película se trata. Lo que pasa es que, como ya te he comentado, vamos a hacerlo un poquito más especial. Ya sí. Veremos cómo seguro que gusta.
Bueno, pues nos quedamos con ese gancho, ¿no?, que ha lanzado el crítico audiovisual Óscar Parra. Muchas gracias, Óscar, una semana más. Y nada, nos despedimos pues con la banda sonora, ¿no?, de esta última película que hemos escuchado.
Por supuesto.